8:35, como les decíamos, hoy va a comenzar formalmente el análisis del proyecto de ley de urgente consideración en el Senado, en esta comisión especial que se ha conformado para tratarlo. Y estamos en punto de encuentro intentando cada semana analizar distintos aspectos. Comenzamos por la seguridad, por donde vamos a seguir, porque es el capítulo más extenso de este documento que tiene más de 500 artículos. Y para conocer un poco más sobre los planteos y las modificaciones que se han hecho al borrador con respecto al proyecto de ley de urgente consideración, estamos en comunicación con Andrés Ojeda, penalista y además asesor del Partido Colorado, especialmente del sector Ciudadanos. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien. Como te decía, fuera de micrófono, nos hubiera gustado tenerte acá, como nos gustaría tener a todos los entrevistados, pero bueno, la emergencia sanitaria hace también que tengamos que tomar distancia de las entrevistas y hacerlas por teléfono, pero no va a faltar oportunidad de invitarte aquí, como ya estuviste hace algunos meses, antes de esta nueva normalidad.
Está muy bien. Yo la pregunta que me hago es si Ojeda está de traje y corbata como siempre o está de jogging deportivo y saliendo a caminar. Es una cosa que querría saber si no le importa a Ojeda.
Buenos días, Ole.
¿Cómo le va?
La verdad que yo a esta altura estoy en rincones de su casa por estas salidas que tiene, viste, subrayado con escuchando los ruidos de la familia de Foley ahí detrás y eso. Igual, como estoy vestido ahora, me lo guardo para mi intimidad, por si me permite.
¿Y si usa tapaboca, nano? ¿Si el doctor Ojeda usa tapaboca o no?
Sí, usa.
Claro que sí, por supuesto. Inhalar, ya.
Casi le diría que puede llegar a usar un tapaboca haciéndolo funcionar en combinación como si fuera un pañuelo. Lo tiene ahí, lo guarda, lo saca, lo pone. Ojeda sabe manejar las combinaciones.
Lo extrañaba, Foley,
Se nota, se nota. Se nota que se aprecia todo, mucho también.
Ya va a volver toda esta otra cara que tiene la vida en los medios y pública y política, que también tiene algo de interesante, que es irnos conociendo de esta manera también.
No, ni hablar. Igual el multimedio, Foley, desde la casa funciona muy bien, ¿eh? Yo lo veo operando como si fuera la base de operaciones del Pentágono en la casa de Foley.
Sí, además salto de una butaca a la otra, en radio de un costado, en televisión del otro.
Yo lo veo, Ojeda lo puse como el profesor de la Casa de Papel, ¿viste?
No, que es tremendo.
Que
tremendo.
Tiene todos los monitores y la computadora y los cables.
No, echa los hijos, prende las luces, ¿viste? Se acomoda el pelo y...
He tenido suerte con los perros, Ojeda, porque tengo unos perros que ladran mucho, que sería muy terminal que sucediera. He tenido suerte.
Está muy bien. Bueno,
vamos a lo nuestro, ¿le parece?
No, por supuesto, perdón.
Claro, te íbamos a entrevistar, ¿no?
Claro.
Era un poco la idea. No, hablando en serio, lo decíamos al comienzo, este proyecto de ley de urgente consideración, cuyo capítulo vinculado a la seguridad es el más extenso, a veces es un poco difícil abarcarlo todo, pero parece que para comenzar, capaz que está bueno plantear, o que tú plantees, Andrés, ¿cuáles son las principales modificaciones que hay con respecto a la versión original, digamos, a la que fue remitida a todos los partidos políticos, que fue hecha pública a fines de enero?
Bueno, sí, a ver, como ustedes saben, el bloque de seguridad es el más grande de la ley, enormemente, o sea, tiene como 110 o 112 artículos, de los más de 500 que tiene. Eso no es casualidad, tiene que ver con que desde un tiempo a esta parte, y quizá, bueno, previo a esta nueva normalidad, era el tema más importante para los uruguayos. Hoy habría que medir, a ver un poco cómo está eso, pero evidentemente sigue siendo un tema principal, muy, muy, muy principal para los uruguayos, la seguridad pública. El partido que ganó la elección, digamos, que ganó la presidencia de la República, había planteado este mecanismo de ley de urgente consideración. Se armó lo que es la ley, como ustedes saben, se planteó a los socios, se recibieron las sugerencias de los socios y hoy tenemos un segundo borrador, ¿no? Ese segundo borrador contempla muchas de las sugerencias, por no decir la enorme mayoría, que hicimos los socios de la coalición y otros actores. En la parte de seguridad está dividido básicamente quizá en tres o cuatro áreas. Una primera área como de derecho penal sustantivo, ¿verdad? Donde hay de repente modificaciones a la legítima defensa, modificaciones de aumentos de pena, por ejemplo. un segundo bloque, que es el bloque procesal penal, donde hay algunas modificaciones al proceso abreviado. Recuerdan ustedes el proceso abreviado, los acuerdos que hacen la defensa y la fiscalía, que permiten, asumiendo los hechos, rebajar hasta un tercio de pena. Algunas modificaciones también al proceso. Una tercera parte que tiene que ver con normativa para el accionar policial, que es también un gran eje de campaña, fue cómo se iba a trabajar el marco normativo de la policía para los próximos 5 años. Y después, hay algunos artículos más, quizás que no están en ninguno de estos bloques en concreto, pero también tienen que ver con la seguridad pública. Eso para que se entienda cómo está estructurada la ley. La ley, evidentemente, es una ley grande. De todas maneras, esto es una opinión. Todo lo que corra de acá para adelante es netamente personal.
No involucra a la opinión del Partido Colorado como institución,
Hemos conversado mucho, pero creo que estamos en la etapa donde ahora básicamente la discusión va a ser legislativa y nuestro rol va a ser asesorar a los legisladores, ¿no? Pero eso no obsta que quienes pusimos la cara, por decirlo de alguna manera, durante toda la campaña electoral, sobre todo hacia octubre pasado, hablando de seguridad pública detrás de Ernesto Talvi, no tengamos la responsabilidad de decirle a toda la gente que le pedimos el voto qué opinamos de esta ley de urgente consideración, ¿no? Parece hasta lo mínimo, te diría.
Entonces, ¿qué opina usted?
Bueno,
le pido su opinión.
Yo tomo muy a bien que el gobierno haya aceptado tantas modificaciones. Incluso creo que hasta en algunos casos hasta aceptó tanto de lo que le dijeron que hay cosas que va a tener que pulir porque no son tan compatibles, va a terminar siendo una u otra. ¿Me explico? Pero me quedo con que el gobierno nos escuchó. O sea, recibió todos los comentarios que recibió y escuchó bastante, tomó algunas modificaciones que le dimos en la parte de penal sustantivo, obviamente otras no. Muchas cuestiones tienen que ver con decisiones políticas, político-criminales, y otras decisiones tienen que ver con cuestiones de más rigor técnico, si se quiere, ¿verdad? Por ejemplo, el aumentar o no aumentar una pena es una decisión política de un gobierno. Es ahí donde el gobierno tiene que decir, bueno, yo entiendo que mi política va a ser aumentar estas penas y estas no, por determinadas razones. Distinto es cómo se legisla de repente un proceso abreviado, una estructura procesal como el proceso simplificado que se crea. Ahí creo que de repente hay cuestiones que tienen que ver, son más finas y de rigor técnico. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde está el problema que yo le veo a esto? Hay cuestiones que públicamente, a nivel de comunicación y de opinión pública, son muy taquilleras, y otras que de repente no venden tanto a nivel de opinión pública, pero son de muchísimo más impacto práctico.
Tenemos un ejemplo, Ojeda, para
el oyente. Si te digo que se modifica la legítima defensa, todo el mundo va a querer saber cómo se modifica la legítima defensa. ¿Qué pasa? ¿Qué puede hacer ahora? Si yo tengo que pegarle un tiro cuando estaba fuera de mi casa y lo meto para adentro y lo arrastro, toda esa discusión eterna que hemos tenido de leyendas sobre el alcance de legítima defensa, es importante. Pero quizás, si te digo que es mucho más importante para la realidad nacional y para la seguridad pública, cómo se legisla el proceso abreviado o cómo se legisla el proceso simplificado, que es la manera por la cual procesamos los castigos de la mayoría de las personas que pasan por el sistema de justicia. ¿Me explico? Entonces yo te digo, pucha, capaz que la gente, yo le digo proceso abreviado y cómo va a operar, y no le importa nada, y quiere escuchar legítima defensa y aumentos de pena, pero en realidad el partido de fondo se va a jugar por cómo queda legislado el abreviado. ¿Me entendés? O sea, por dónde va esa diferencia que a veces...
Claro.
Yo lamento que lo que venda no es necesariamente lo más importante. Entonces, me quedo con algunos cambios muy, muy importantes. Por ejemplo, en materia de proceso abreviado, se podía utilizar en el código original y hasta hoy, ¿no?, la ley vigente actual, con delitos que tienen pena mínima hasta por debajo de 6 años, ¿ok? Eso implica un elenco de delitos muy grande que se pueden abreviar. Son delitos que yo puedo evitar ir a un juicio oral, puedo evitar ir a un juicio con bajada de martillo, con prueba, con toda esa cuestión.
Lo que hago fiscalía. Es,
claro, la fiscalía trae los hechos, se pone de acuerdo con una defensa que acepta los hechos y negocia una rebaja de la pena hasta un tercio, que en principio no podría ir por debajo del mínimo legal. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier delito que vos veas del código tiene un mínimo y un máximo. Por ejemplo, la rapiña tiene un mínimo de 4 y un máximo de 16 años. Esto significa que lo puedo negociar en el marco de una rapiña, pero no puedo ir por debajo de 4 años. La ley de urgente consideración original, el primer borrador, bajaba ese monto de pena a 3 años de mínima utilizable. Eso dejaba la rapiña afuera, por ejemplo. Entonces, nosotros le dijimos, mire, la rapiña es el delito estrella del Código Penal uruguayo. Si uno va a concar, va a haber un montón de gente por rapiña. Si la sacamos de la posibilidad de ser abreviada, probablemente el sistema no pueda sostenerse mucho tiempo.
Ahora,
un problema grande de funcionamiento. Y el gobierno aceptó ese comentario, aceptó la sugerencia, y nosotros le dijimos, si la quiere bajar, bájela hasta el mínimo de la rapiña, incluyendo las rapiñas agravadas. Por eso le pusimos 4 años tipo básico, para poder contemplar la voluntad del gobierno de querer bajar ese número, pero mantener la rapiña dentro de la posibilidad de abreviar. Por poner un ejemplo de un cambio importante, ¿no?
Me quiero detener en ese punto porque precisamente eso, además de otros aspectos del anteproyecto, o sea, no el que termina ingresando al Parlamento, era muy cuestionado por la Asociación de Fiscales. Sí. Pero hay un documento de la Asociación de Fiscales en el que se sigue cuestionando a este documento, o sea, el documento final, a cómo ingresa el documento al Parlamento, y que habla de que se continúa aplicando una mala técnica legislativa para diseñar el proceso penal y se sigue sin dar atención integral al sistema como parte de un ordenamiento jurídico, vislumbrando en consecuencia la generación de importantes desarmonías en su aplicación y en la interacción de los operadores, quienes continuaremos trabajando en la línea del desconcierto y la inestabilidad. ¿Qué opinión tenés al respecto a estas consideraciones de la Asociación de Fiscales que habían enviado sus recomendaciones y que algunas fueron tomadas en cuenta por el proyecto?
Yo creo, mira, te digo una cosa, estoy muy en contacto con los fiscales agremiados, hablo bastante con ellos y también con la gremial de jueces, porque me interesa particularmente su opinión. Yo en términos macro compartí y comparto la visión general que planteó la Asociación de Fiscales y que también planteó en su momento la Fiscalía General de la Nación. No en cuanto a esta opinión de que inestabiliza, eso me parece que es más de opinión política final, pero creo que en los aportes o los cambios sugeridos, cualquiera que se dedica a esto está más o menos de acuerdo en las cosas que no podían quedar como estaba originalmente. Y creo que la Asociación de Fiscales fue muy escuchada en el segundo borrador, digamos. Obviamente, como todo, ¿no? Digo, cuando uno hace sugerencias y aportes a algo que digamos que lo recibe de mucha gente, cuando llega al producto final no le queda todo lo que uno propone. Desde ya, también es real que las propuestas que hace a este segundo borrador la Asociación de Fiscales, todavía estamos a tiempo de introducir modificaciones. Este segundo borrador no es una cuestión bloqueada, ni cerrada, ni definitiva, entra ahora en el trámite parlamentario.
Sí, es lo que se va a debatir, justamente.
Claro, la Fiscalía General va a ir, seguramente la Asociación de Fiscales y la Asociación de Jueces también van a ir a ser escuchadas. Yo creo que hoy, te digo más, la Asociación de Fiscales es probablemente el organismo o el actor más importante a escuchar en esta discusión.
Ojeda, mirado, si salimos un poco de y miramos en perspectiva esta crítica que se hace a la generalidad, en lo macro, por decirlo de alguna manera, de que este proyecto, este capítulo el legal de seguridad, en alguna medida tiñe o pone un tilde mayor en el policiamiento o en la manera más dura de mirar este tema, en detrimento de la mirada de los derechos humanos, de la parte rehabilitadora, de la parte de oportunidades. ¿Cómo lo ve usted, si salimos un poco hacia arriba y lo miramos en perspectiva, esta crítica que se le hace al capítulo legal de la ley de urgente consideración?
Y bueno, varias cosas. Primero, siempre, esto no tiene excepciones, la cuestión acá se va a dirimir entre eficacia y garantías. Entonces, yo tengo que ir a una balanza, voy a tener de un lado la eficacia del sistema, la seguridad pública, el castigo, todo eso, y de otro lado voy a tener las garantías y las libertades de las personas, y voy a tener que tener un equilibrio que nunca es demasiado equilibrado. O sea, tiende a ser una cuestión bastante pendular, de un lado para otro, pero no tiende a quedar muy equilibrado porque es muy difícil. De todas maneras, acá nadie se puede sorprender en la medida de que la ciudadanía reclamó electoralmente, y nos guste y no nos guste, un cambio hacia una política un poco más firme en materia de seguridad pública, eso parece ser claro, y la normativa que se busca es en esa línea. Yo creo que el trabajo de los socios de la coalición, y bueno, en particular el mío, fue tratar de darle a la voluntad del gobierno el mejor marco técnico teórico que se pueda tener. O sea, yo me lo tomé en una medida como una consulta profesional, ¿no? Acá tienen una ley, bueno, fíjese esto, después ve que deja o que no. O sea, es lo mismo que hacemos con los clientes, básicamente. Mira, tengo ese tema, mira, sus opciones son estas. Acá tiene todo esto, yo le recomendaría que esto lo corrija. De todas maneras, nosotros, por ejemplo, pudimos incluir un artículo en materia de tratamiento carcelario y de rehabilitación, porque obviamente también fue nuestro eje en materia de seguridad pública. Nosotros hablamos muchísimo de cárceles y la ley no tenía muchos artículos de cárceles, salvo por un par de artículos en materia de restricciones de beneficios, pero queríamos hablar un poco de que, bueno, si queremos tener, si el gobierno propone tener gente presa más tiempo, ya sea por la vía del aumento de pena o por la vía de la restricción de beneficios, bueno, pongamos algunos artículos referentes a qué vamos a hacer con la gente ese mayor tiempo que la tenemos presa, porque
claro,
tampoco esto va a ser un depósito de personas apartadas de la sociedad más tiempo, porque tarde o temprano van a terminar volviendo, todos lo sabemos, uh-huh. Porque seguimos sin cadena perpetua, seguimos sin pena de muerte, así que la gente, por más tiempo que esté, va a seguir saliendo.
Ojeda, sí. ¿Está a favor o en contra de que los policías y los militares retirados puedan participar de las tareas de seguridad?
Yo creo que eso va a depender mucho de cómo se implemente, qué tipo de tarea cumplan. Yo creo que, mira, como todos los marcos normativos, va a depender en buena medida de cómo esto tenga una implementación el día de mañana. Porque yo, a priori, no me parece disparatado que cualquiera que esté parando la mano pueda darla. El tema es qué le damos para hacer. ¿Me explico? O sea, evidentemente las personas tienen sus capacidades, sus cuestiones y su valor. Me parece que incluso en el área policial y militar la gente se jubila muy temprano en su vida. Tiene una razón de ser eso, ¿no? Pero se jubilan jóvenes, se jubilan con una edad en la que yo creo que tienen mucho para dar. El tema es qué lugar queremos que ocupen. Yo creo que estaría muy bueno, por ejemplo, que el policía o el militar retirado pueda volcar buena parte de su experiencia en la formación de efectivos jóvenes, ¿no? Que siempre nos hemos quejado de esto, pueden tomar cualquier archivo porque los tengo, en la calidad de la formación policial, ¿no? Este gobierno hereda una formación policial, hay policías eventuales que le llaman, que no tienen ni siquiera primero liceo, tienen sexto de escuela, 6 meses o menos de formación policial, y están parados en la calle con una Glock en la cintura, de repente cuidando una policlínica. Entonces, yo entiendo, y entiendo bien, que haya reparos, que haya cuestiones.
O sea, está a favor en la formación o en la educación, pero armados...
Pero en la calle armados yo no creo que estén, no veo que vayan a estar, obviamente hoy, o no los pienso, quizá el gobierno los utilice y los usa bien, esto tendría que escucharlo, no es mi área de mayor confort el trabajo policial, sino más bien la parte de derecho penal, pero entiendo que si van a estar en la calle armados estarán en compañía de algunos efectivos actuales, más jóvenes, o estarán en alguna comisaría colaborando. No los veo corriendo personas por un barrio, ¿me explico? Por un tema hasta claro, una persona retirada que va a tener, no sé, 65, 70 años, no lo veo correteando un barrio hasta por cuestiones operativas. Digo, a veces yo francamente me gustaría ver cómo el gobierno pretende utilizar a estas personas en el buen sentido, ¿no? Para antes, para no emitir nada, porque ¿qué me pasa? Estoy viendo que muchas personas ya están opinando.
Hay un tema ideológico de entrada,
es,
¿no?
Enormemente ideológico. Yo no quiero, o sea, no quiero entrar en el prejuicio, y creo que en este tema hay que ser muy pragmáticos, porque ahora tenemos coronavirus hace casi 2 meses, el mundo cambió y tenemos otras preocupaciones, pero recuerden ustedes que cuando esto empezó, el gobierno el 1 de marzo, ya no más la sacada de la policía a la calle, algo que todos los partidos estábamos reclamando, porque a mí me gustaría sacar de baúl de los recuerdos los comentarios de Gustavo Leal, ¿no? Pidiendo presencia policial, prometiendo presencia policial, y cuando este gobierno arranca y empezamos a ver policía por todos lados, empezaron a llover las denuncias de abuso policial. Cuando no quisimos ir a la cuarentena general obligatoria y a llevar gente presa por salir a la calle, resulta que la arañada era un blandito. Entonces, al final, en el fondo, lo que hay es un prejuicio durísimo de ver por dónde se lo critica. Porque, a fin de cuentas, estamos viendo, y esto lo digo, me hago cargo sinceramente, una de las mejores versiones de Jorge Larrañaga al frente del Ministerio, ¿no? O sea, un tipo aplomado, que lo está manejando bien, que cuando tenía que poner a los policías en la calle lo puso, cuando tuvo que usarlos para exhortar en lugar de para castigar, para evitar un movimiento social que estaba queriendo evitar, lo logró a través de la policía sin tener que recurrir al castigo penal, usó la policía en su medida de prevención, que quizás es la más útil de todas. Entonces, yo creo que hay que darle oportunidades. Este gobierno tiene menos de 2 meses en juego y está atravesando la peor pandemia en muchísimo tiempo. Entonces, hoy está pidiendo quizá esta herramienta de la urgente consideración para tener un marco de acción que le permita trabajar de otra manera. Yo creo que hasta ahora, con lo que ha tenido, se ha manejado bien. Creo que a veces los marcos normativos son más un mensaje y un símbolo que una cuestión operativa, real. Yo creo que en el fondo la policía va a poder seguir haciendo lo que hasta ahora está haciendo, pero me parece que a veces se pone el grito en el cielo más por quién propone las cosas que por las cosas que se proponen. Porque yo escuchaba en estos días, por ejemplo, hicieron un vivo de Instagram el senador Acosta, el senador Andrade, hablando del tema de seguridad. Y parecía que era la oposición del año 2004, ¿no? Que nunca hubieran sido gobierno y que no supieran quién es Eduardo Bonomi, porque acá todos sabemos, esto no es secreto, el ministro Bonomi era un ministro duro de poner a la policía, de cerrar barrios, me parece que se horroricen por cuestiones de empoderar a la policía en el marco normativo, no es nada nuevo. Venimos de 10 años de Bonomi, una policía que accionaba bastante duro, entonces no sé de qué, como si nunca hubiera estado al frente de la gestión de la seguridad.
Bueno, hubo una discusión interna en el Frente Amplio que le hemos tratado también, ¿no? Donde el ministro Bonomi, sobre todo después que dejó de ser ministro, señaló los problemas que tuvo para implementar algunas medidas, porque dentro del Frente Amplio había posiciones que no lo dejaban ser tan duro como usted plantea, ¿no?
Pero se votaron la mayoría. Me gustaría que me digan a ver qué normativa Bonomi no logró aprobar porque no tenía votos dentro del Frente Amplio.
Bueno, con la gente en la calle tuvo algunos problemas con el MIDES.
Sí, sobre todo.
Pero el MIDES operativo estuvo, no normativo. La normativa la tiene porque él mismo se hizo aprobar una ley de faltas que convierte en delito dormir en la calle.
El tema es la práctica.
Él no tiene que pedirle permiso al MIDES para aplicar el derecho penal vigente. Si alguien duerme en la calle y el ministro tiene una ley en la cual dice que dormir en la calle es delito, tiene la obligación de actuar. Entonces, él mismo es rehén de su propia normativa. O sea, si al MIDES no le gusta, tiene que ir al Parlamento a pedir que se modifique. Entonces, yo creo que ahí él puede haber tenido un problema interno político, pero no legal. La normativa la tiene. Yo lo he escuchado muchísimas veces a Bonomi decir: no, mire, me falta marco normativo para poder operar en contra de las bocas de pasabase. Bueno, a mí me hubiera gustado escucharlo por lo menos una vez decir qué marco normativo le faltaba. Yo creo que hoy tenemos un nuevo gobierno que entra con luces de esperanza para ver qué va a pasar, y se ha ganado una carta de crédito. Se ha ganado una carta de crédito porque lleva recién ni siquiera 2 meses, bueno, 2 meses al frente del gobierno. Vale la pena por lo menos darle la oportunidad antes de masacrarlo de esta manera desde el lado de la oposición,
¿no? Ojeda, una consulta de estrategia, a ver si lo comparte. El actual presidente de la calle en campaña siempre dijo que iba a escuchar, usted lo acaba de decir, que en la coalición multicolor se escuchó un poco, el gobierno escuchó lo que había para decir. Y si uno mira, se anunció en campaña la ley de urgente consideración, después se puso el borrador a consideración de la coalición con tiempo, después se mandó al Parlamento antes. Y hay dos maneras de que esto salga después de los 100 días. que quede votado tal como lo mandó el gobierno, sin acuerdo y con una verdadera pelea de perros en el Parlamento, o que en el Parlamento esto se mastique y se convierta en una ley nacional votada por todos? ¿Siente usted que hay una estrategia aquí en el gobierno o del presidente de mandar esto al Parlamento para que se genere allí un aspecto constructivo que permita que con todos se llegue a un acuerdo con muchas cosas que hoy este proyecto tiene y habrá que bajar?
Bueno, por supuesto, yo lo que tengo entendido y es la lógica que se nos planteó a nosotros para el trabajo de esto fue: el borrador original se hace público para recibir todas las, digamos, los aportes, críticas, comentarios que se tengan, se procesa lo que llega de parte de los socios y ese segundo borrador entra al Parlamento para un trabajo parlamentario, como es habitual, en los términos que plantea los tiempos de la ley de urgente consideración. Digo, a ver, si esto no fuera a recibir ninguna modificación, no estaría previéndose una apretada agenda de recibir un montón de personas para recibir los aportes a la ley. Y les digo, una vez más, yo creo que el aporte en particular de la Asociación de Fiscales es clave. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que tengan en sus manos la aplicación de las modificaciones, por ejemplo, en materia procesal penal. Son la primera línea después de la policía. Y hoy, dos cosas. Yo creo que hoy, ustedes bien saben, que tanto la Fiscalía General de la Nación como quizá un montón de fiscales estaban muy enemistados con el Ministerio del Interior, ¿no? Y en particular con Eduardo Bonomi, porque los había hecho responsables de buena parte de la desmejora en la seguridad pública. Yo creo que ahí está la génesis del problema de seguridad pública. Creo que la relación fiscalía-policía es clave. Podemos tener a Robocop en la calle, que si los fiscales no generan condena, esto no camina. Entonces, creo que la oportunidad más grande que tiene este gobierno, más allá de la urgente consideración, más allá de cuestiones normativas, es práctica, es operativa. Tiene la oportunidad de refundar algunas relaciones que estaban quemadas. El ministerio y el gobierno se pueden amigar con los fiscales, se pueden amigar con los jueces, y eso creo que lograría una eficacia del sistema que trasciende cualquier cambio normativo. Ahí lograríamos realmente ver a un sistema mancomunado, que en lugar de estar preocupado por echarse la culpa a unos a otros, va a estar más preocupado por generar condenas y obtener resultados.
¿Y ese sistema puede bajar los índices de criminalidad, así puesto como usted lo mira?
Ah, yo creo que sí, se puede ayudar mucho, y si lo combinamos con un esfuerzo importante en materia carcelaria y bajamos un poco la reincidencia, creo que podríamos ver algún resultado a corto plazo. De aquí a un año, por ejemplo, eso es corto plazo, podríamos ver resultados claros donde evidentemente, o sea, la criminalidad baja generando mayor eficacia al momento de detener personas, al momento de obtener castigos y también al momento de que no reincidan. O sea, tenemos que tratar de atacar toda la cadena. Pero evidentemente, si en el principio de la cadena de relación policía-fiscalía tenemos la relación que teníamos hasta antes del 1 de marzo, esto es imposible. Entonces, hoy creo que, por ejemplo, el ministro Larrañaga tiene una oportunidad enorme de refundar estas relaciones con la Fiscalía General de la Nación, con cada uno de los fiscales, con también el sistema carcelario. Creo que, bueno, hay una oportunidad importante de cambiar una realidad que venía muy dura y empezar a decir, bueno, desde el efecto noviembre para acá, creo que se ha gastado mucha relación que habría que empezar a tratar de recomponer. Y el cambio de caras hace que eso sea muy posible, ¿no?
Ojeda, a propósito de ese vínculo y de esa definición de los fiscales que son los que tienen que aplicar, hemos hablado desde que se empezó con este Código del Proceso Penal sobre la independencia del juez, la no participación, que fuera la visión imparcial. Han hablado los fiscales, han hablado los abogados penalistas, se ha destacado el proceso penal. Y de alguna manera ahora, en esta ley de urgente consideración, el juez ingresa en el proceso de alguna manera antes de lo que tendría que ingresar. ¿Por qué se hace esto?
Bueno, yo creo que hay como varias visiones, y creo que hay cuestiones que hay que empezar a aceptar. Y acá te digo que ni siquiera tenemos 100% consenso a nivel de Partido Colorado. Eso digo, obviamente no. Fíjate si será difícil el tema de tener urgente consideración, que no genera en todos sus puntos consensos internos políticos. Todos los que hemos estado, digamos, abogando detrás del cambio de proceso, de un proceso inquisitivo, como teníamos antes, a un verdadero proceso adversarial, acusatorio, sabemos que cualquier proceso acusatorio tiene como base, tiene como principio, y antes de la etapa del libro está que el juez no solamente tiene el rol de juzgar, no otra cosa, ¿verdad? el juez no investiga, el juez no se mete en la investigación, el juez no califica la investigación, el juez lo que hace es juzgar, decidir y no otra cosa. Y para eso es necesario que se mantenga netamente imparcial. ¿Y qué pasa? Como todo, ¿no? Como todo. Yo, cuando uno, por ejemplo, se pone ortodoncia, aparatos en los dientes, y se los corrige, si uno no se pone debajo de los dientes esa barra de metal que evita que vuelvan, los dientes tienden a volver a su lugar natural. Y esto es lo mismo, y con todo es lo mismo. La gente va al lugar que conoce, que sabe, y es malo conocido, ¿no? Pero es conocido. Entonces, vuelve a ese lugar de darle al juez como pequeñas oportunidades de meterse en la investigación. Y es quizá una de las cosas que por ejemplo, yo más objeté en la interna colorada sobre este nuevo proceso simplificado, por ejemplo, ¿no? Es ahí donde yo creo que más se ve, y creo que es, a mi juicio, una de las cosas que más amerita ser cambiada de esta ley, que le permite al juez mirar la carpeta del fiscal para decidir si vamos a un proceso simplificado o no. ¿Qué es un simplificado? Es una cosa intermedia entre el proceso abreviado y el juicio oral. El juicio oral es un juicio largo, un juicio con todas, digamos, las cuestiones de juicio que ven en las películas, la bajada del martillo, todo.
Porque ahí el juez, de alguna manera, se interviene y puede estar en contra de lo que el fiscal opine.
Pero bueno, que esté en contra del fiscal opine...
El tema es la intoxicación que tenga del caso, digamos. Intoxicación me refiero a cuánto se...
Se contamine.
Se contamine, ahí va.
Porque para opinar tiene que leer. Y tiene que leer todo.
Claro, ¿no? Y empieza a tomar, puede tomar parte, o sea, por el hecho de empezar a vincularse con el caso, ¿no? Que era lo que pasaba antes. El juez era el que iba a ver al muerto en la escena del crimen, después tenía que ver las pruebas, después tenía que recibir al supuesto victimario, ¿no? O sea, claro, había una intoxicación.
La contaminación, lo que pasa es que cuando comparan lo que el juez hace en el simplificado con lo que hacía antes, y sí, evidentemente es mucho menos. Digo, antes iba, se ponía el saco de investigador, apretaba a los testigos, apretaba a los indagados, y después se cambiaba el saco a saco de decisor y te procesaba como si nunca te hubiera visto antes, ¿no? Entonces, evidentemente, esto que estamos hablando ahora es mucho menos que eso. Sin embargo, no es nada menor lo que estamos discutiendo, por dos razones. ¿Qué pasa? Si hay una discusión entre Fiscalía y Defensa sobre si tenemos que ir por la vía del simplificado o no, es el juez que va a decidir viendo una carpeta fiscal. Y ahí se nos va la moto del acusatorio y del adversarial. O sea, se nos va la moto del campo de proceso. ¿Por qué? Porque el juez tiene que decidir sin ver nada. Tiene que decidir con lo que le dicen. Y aparte, a mí me llama la atención incluso cuando dicen ver la carpeta fiscal. ¿Qué es la carpeta fiscal? Eso es un documento administrativo interno de la fiscalía que tiene, bueno, de todo.
Es donde está todo el caso, ¿no?
Pero aparte, no es que tenga todo el caso escrito y relatado para leer con comodidad como si fuera un presumario penal anterior o un expediente. No funciona así. Por ejemplo, hoy tenemos a los fiscales hasta hace poco en teletrabajo, ¿tá? Trabajando de sus casas con un teléfono. Hay actuaciones que son telefónicas y capaz que no queda una constancia en la carpeta fiscal. Hay actuaciones de la fiscalía que están grabadas en audio, audiencias, están en un pendrive. O sea, no es que abre una carpeta, lee y se entera del caso en esos minutos. No es tan simple. O sea, claramente quien ideó esto y pretendió darle al juez esta facultad, quizá no está tan vinculado con el área de práctica penal concreta diaria que implica hacer este cambio. Aparte, otra cosa no menor, queda un poco desdibujado el rol del defensor en todo esto, ¿tá? Porque el defensor no es un florero, el defensor del imputado es una persona que cumple un rol y que tiene una responsabilidad. Entonces, si el defensor no hace valer los derechos del imputado, yo le puedo dar esas responsabilidades al juez. ¿Me explico? Entonces, evidentemente hay un fiscal que va a hacer su partido, su juego, irá por su conveniencia, y hay un defensor que va a tener su rol, y hay un juez que tiene que decidir. Y esa lógica yo no la puedo romper, ni siquiera un poquito. ¿Me explico? Porque dicen, bueno, miren la carpeta, tampoco es que es tan grave. Bueno, sí, es grave. ¿Sabe qué? Es grave. Porque si miren la carpeta, yo rompo la lógica adversarial, rompo la lógica acusatoria, y meto al juez en la opción de investigar y decidir. Porque en el fondo va a tener que mirar la situación de parte de una investigación fiscal, que no es más que eso. podría haber mi investigación de la defensa, que obviamente va a ser menor porque no tengo los recursos que él tiene, pero bueno.
Antes que se nos vaya, Ojeda, que ya estamos ahí, lo estamos ocupando más tiempo del razonable. Toda esta circunstancia que está sucediendo ahora, este proceso de donde Uruguay está presentando muy buenas cifras en el combate de la pandemia, esta popularidad que tiene el presidente, estas circunstancias que estamos viviendo en alguna medida ahora, ¿cómo cambian las elecciones municipales pensando ya en Laura Raffo?
Francamente, es todo tan incierto, todo tan nuevo, que yo no sé cómo va a estar todo esto de aquí a prácticamente octubre, ¿no? Al 27 de septiembre. ¿Sí? Hoy estamos, fíjate, en los primeros días de mayo, falta muchísimo. Yo espero y creo, a ver, nosotros tenemos claro que esto no va a cambiar de aquí a octubre, ni probablemente nunca en estos 5 años. Nosotros estamos del lado del gobierno, evidentemente, y esta es la candidatura del gobierno nacional, ¿está? Y creo que en buena medida, para bien o para mal, a mí no me importa si el gobierno tiene mejores o peores números de popularidad, esta va a seguir siendo la candidatura del gobierno nacional, porque detrás de esto hay un eje, hay una idea, hay una coherencia, ¿tá? Yo creo que, bueno, obviamente me alegro por muchas razones, más allá de la campaña departamental, que el presidente esté entre los presidentes que mejor ha manejado el tema este de la pandemia. Creo que incluso en materia de seguridad pública, la pandemia por lo menos ha traído en materia de rapiñas y hurtos mejores números, porque obviamente...
Sí, creo que es una manera irreal de contar por ahora, ¿no?
Bueno, a ver, en el fondo creo que los números están ahí sin perjuicio, o sea, como algo positivo que ha traído la pandemia dentro de todo. Si bien ha habido un aumento de los homicidios en algunos lugares en particular, vale decir que por lo menos rapiñas y hurtos han caído mucho, por muchas razones, digo, no es que yo se lo adjudique netamente al accionar del gobierno. Obviamente no voy a ser necio, hay cuestiones que tienen que ver con que la gente no esté en la calle, pero hay mejores números, es una realidad. Creo que el manejo del gobierno del asunto ha sido excepcional, o sea, en materia de comunicación de parte de la presidencia, el presidente, el secretario, ni hablar lo que ha sido la labor de la Cancillería, que poco más te vas a buscar en helicóptero a cualquier lado para traerte, y creo que estamos viviendo un momento del gobierno que en la mayor adversidad se ha hecho fuerte en cuanto a hacerle frente.
Esa es la pregunta. ¿Cuánto influyen las municipales de octubre con el tiempo que resta?
Pero es incalculable, porque te digo más, de aquí a octubre puede pasar que la gente ya empiece a sentir un golpe económico detrás de la crisis de la pandemia. Y ahí no sé cómo va a ver el gobierno. Yo no sé qué va a pensar el gobierno cuando no llegue a fin de mes la gente. No sé qué va a pensar el gobierno cuando de repente mucha gente que hoy está en el seguro de paro y con incertidumbre pierda definitivamente su trabajo. No sé qué va a pasar. O sea, yo creo que faltan, ustedes habrán visto que estos 2 meses de pandemia,
muchas cosas,
que hubieran sido 5 años, ¿no? De cosas. Y lo que pase de aquí para adelante, yo creo que se va a vivir seguramente con una intensidad parecida, que parece que poco tiempo fuera mucho. Yo creo que si votásemos, no sé, el domingo que viene o el otro, nos haría muy bien a nosotros que el rol y el lugar y la popularidad del gobierno. No sé qué va a pasar de aquí a septiembre o de aquí a julio. Lo que sí te puedo decir es que vamos a seguir siendo la candidatura del gobierno sin perjuicio de la popularidad del gobierno. Digo, porque es lo que somos y es lo que decimos, y eso no cambia.
Bien.
Bien, Andrés Ojeda, te agradecemos mucho estos minutos y, bueno, te prometemos que te vamos a estar invitando acá al estudio cuando esta nueva normalidad lo permita.
Bueno, muchas gracias a todos, en especial a Fole en su casa, a sus perros y a todo su living.
Una última consulta, Ojeda, antes que se nos vaya. ¿El color del traje hoy es azul o gris?
No, en este momento no tengo traje, te imaginarás.
No, pero ¿cuál tiene el perchero pronto para ponerse, azul o gris?
No, es que no sé, no he mirado, la verdad que no he mirado. Si no tengo audiencia, capaz que no me pongo corbata, porque voy de pantalón y camisa. Si usted me deja, por eso, siempre
pido permiso. Se levanta la feria ahora, empieza la actividad con todo.
Pero más o menos, ¿no? Se levanta, pero no se levanta.
Con un pie se levanta.
Se levanta, pero no, tampoco lo dejan ir y tenemos que agendar y no sabemos cómo. O sea, esto del Poder Judicial es minuto a minuto, ¿no?
Sí, hablando de minuto a minuto, Ojeda, antes que se vaya, tenemos una información justo de minuto a minuto y un tema policial, Nahuel Marichal.
¿Qué tal? Buenos días para todos. Así es, ahí tenemos que informar a esta hora que hay un nuevo atrincherado, esta vez en la zona de Parque Rodó, concretamente en Pablo de María, entre Gonzalo Ramírez y San Salvador. Hay un despliegue montado, un despliegue policial a esta hora y también de Guardia Republicana. Es la información que nos llegó de último momento y bueno, así que quienes circulen por allí, la precaución del caso y bueno, se suma a un nuevo atrincherado que
ayer... Este fin de semana.
Sí, este fin de semana dábamos cuenta de otro trincherado, así que la información es muy reciente, esta es la información primaria y estaremos, bueno, detallando más adelante en otra entrega informativa.
Sí. Bueno, te llevas la primicia, Andrés.
Bueno, muchas gracias, yo les agradezco igual, como yo los iba a escuchar igual, me hubiera enterado de todas maneras, así que me quedo tranquilo.
Bien ahí.
Bien.
Muchas gracias.
Abrazo, gracias por tu tiempo, Andrés. Nos vemos.
Chao. Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos 092-000-970.